Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 15 de marzo, esta es la información del día.
Llevan a cabo la primera sesión del Parlamento de igual a igual. La Cátedra Guillermo de la Peña da inicio con sus actividades. Inauguran ludoteca pública en el mercado Paulino Navarro en Zapotlán el Grande. Como positivo ven los locatarios la apertura de ludoteca en el mercado municipal. Fomento Deportivo invita a entrenadores a asistir a la conferencia Resistencia al Cambio.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy viernes 15 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que se quede con nosotros porque le estaremos informando lo más relevante de esta región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González, y lo invito a usted a que nos escriba, a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales. Le recuerdo nuestro teléfono en cabina es el 41-333-45, Lada sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara, también estamos como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también nos puede escribir a través de @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También a través de WhatsApp, agréguenos como un contacto más en la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted escribirnos y hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y siendo ya las 9:04, damos inicio con la información del día de hoy, 15 de marzo.
Señal local.
Y en información local le comento que el Centro Universitario del Sur de Zapotlán el Grande, aquí este Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, fue sede de la primera sesión del Parlamento de Mujeres 2019, este Parlamento de Igual a Igual, el cual tuvo sede aquí en la Sala de Juicios Orales de este centro universitario y en el cual pues todas las diputadas de este Parlamento tuvieron la oportunidad de hacer o de expresar sus iniciativas, sus puntos de vista respecto a temas de interés o a temas de la agenda de las mujeres. En este sentido, Ani Alicia García García, diputada presidenta de este Parlamento de Mujeres de Igual a Igual, nos comenta algunos de los temas que se abordaron en esta primera sesión del Parlamento. Escuchemos lo que nos comenta la diputada presidenta de este primer Parlamento de Mujeres.
Abordando problemáticas importantes de derechos humanos, de muchas situaciones que las mujeres pasan día a día. La verdad es que se dice que la mujer tiene rostro de pobreza, pues la mujer tiene rostro de problemáticas todo el tiempo. Se abordaron aquí temas de violencia, de una cultura de respeto a los derechos humanos, de apoyos a las mujeres emprendedoras, de una seguridad de las mujeres en esos espacios, que los tengan espacios seguros, de violencia de género, en la separación de los bienes. Digo, muchísimas problemáticas que abordan todas las mujeres absolutamente todos los días y que se han invisibilizado. Entonces, este Parlamento realmente permite o quiere el que se cambie justamente con estas mujeres la historia y que el darles uso y la voz a cada una de ellas, pues será un precedente para la historia, sin duda, de Jalisco.
Y al preguntarle cómo observó esta primer sesión ordinaria de este Parlamento de Mujeres de Igual a Igual, nos comenta que observa una respuesta positiva y que incluso veía con ansias a las mujeres que integran este Parlamento de seguir en la participación o el seguir exponiendo diferentes puntos de vista e iniciativas o iniciativas de ley a las diferentes, en los diferentes temas que competen a las mujeres. Escuchemos lo que comenta la diputada presidenta.
Yo vi a las mujeres muy participativas, con ganas de seguir a la sesión, de entrar a lo mejor ya de proponer sus iniciativas. Ya quieren ellas estar de verdad en el pleno y ya proponer. Pero sigue todavía un proceso de capacitación, esa es la tarea del día de hoy, porque muchas de las propuestas o los trabajos que se recibieron aún se tienen que verificar y durante esta capacitación, pues, enmendar, corregir o hacer mejor. Entonces, bueno, cada una de nosotras tendremos el objetivo de mejorar día a día y de, evidentemente, construirnos unas a otras.
Y lo que viene ahora para estas mujeres del Parlamento de Igual a Igual, pues es capacitarlas para que puedan presentar de una manera más amplia y concreta estas iniciativas o estos temas que estarán abordando en próximas sesiones. También lo que viene en el sentido de tener relaciones con las diputadas locales, pues es trabajar en conjunto para que estos temas sean una agenda o sean de agenda para presentar ante el Congreso del Estado. Escuchemos.
Las mejores propuestas o las mejores iniciativas se van a abanderar, se van a analizar mediante las diputadas Claudia Murguía, Irma de Anda, Isabel Alcaraz, evidentemente, y muchas más diputadas que se unieran en la primera sesión, en la toma de protesta en Guadalajara, que son las que evidentemente quieren abanderar y generar esas políticas públicas.
Ahí lo que comenta, y tuvimos la oportunidad también de preguntar qué se logrará o qué esperan lograr durante este año, y esto fue lo que nos comentaron.
¿Para qué alcanzaré un año? Para muchas cosas, me imagino. Para muchas cosas. Uno, pues nos puede dar este semillero de mujeres que va a salir de ahí bien preparados. Dos, el que sí se abanderen las causas. Tres, en que se está uniendo empresarias, mujeres de la sociedad civil, mujeres comunes, amas de casa, a trabajar unidas en esto. Entonces, yo creo que va a dar para muchísimas cosas saliendo de este Parlamento. No sé, asesoras legislativas, ¿por qué no? Después, diputadas, pues es un semillero de posibilidades, ¿eh?
ahí lo que comentó la diputada presidenta en relación a qué alcanzará un año de este Parlamento de Mujeres 2019 de igual a igual. Por lo pronto no se ha definido una fecha o un lugar en específico para llevar la segunda sesión ordinaria de este Parlamento, sin embargo se seguirá trabajando en esta agenda legislativa en poder en específico concretar sus iniciativas para que a partir de ello pues también sea parte de las agendas de las diputadas y que esto no solo quede en este Parlamento de Mujeres, sino que también se pueda llevar a cabo estas iniciativas, estas propuestas que se hacen en este Parlamento, en el Congreso del Estado de Jalisco. Ahí está información. Y en más información le comento que la Cátedra Guillermo de la Peña, 2 años activa con diversidad de actividades y en esta ocasión celebran su 10º seminario en el cual tocan temas referentes a la alimentación, pues uno de sus objetivos es mostrar las perspectivas antropológicas que conlleva el consumo de alimentos. Esto lo indica Alejandro Macías Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
El evento del día de hoy es un seminario que tiene por objeto estudiar cuáles son las perspectivas antropológicas de la alimentación. Desde el punto de vista antropológico y consideramos que la alimentación es un hecho total, o sea que es un hecho holístico y que abarca, su estudio abarca múltiples disciplinas. Y entonces en esta ocasión eso es lo que queremos estudiar, que cómo ha sido el progreso de la alimentación en Mesoamérica, en México, y cuáles son las características que tiene actualmente.
También comentó que alimentarse es un ejercicio de supervivencia para los seres vivos y esto provoca que sea un tema de interés que debe transmitirse en las academias. Macías Macías también resalta la importancia de los factores de alimentación de la región sur, al igual que el cambio de producción alimentaria.
Más es muy importante porque en las condiciones actuales existen bastantes factores de riesgo para que los pueblos se alimenten bien, no solamente en cantidad sino en calidad de alimentos. Entonces en el caso en particular de nuestra región hemos visto un cambio en las formas de producción alimentaria en los últimos años, donde se han privilegiado la producción de alimentos o de cultivos que tienen una orientación exportadora y se ha ido relegando a un segundo término la cuestión de la alimentación o de los alimentos internos. Esto genera mayor vulnerabilidad a las comunidades y por eso tenemos que generar un mayor esfuerzo entre la academia y la sociedad para promover nuevas alternativas alimentarias que nos ayuden a no tener tanta vulnerabilidad o tanto riesgo ante cualquier tipo de fenómeno.
También señaló que involucrar a los estudiantes con las investigaciones o con los investigadores es uno de los propósitos que busca esta cátedra, pues esto permite vincular a los universitarios en temas de investigación, señala el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Pensamos que a raíz de este tipo de pláticas los estudiantes se vinculen con los investigadores y que de ahí puedan salir algunos proyectos, incluso con los propios investigadores que nos visitan, que vienen de diferentes instituciones como la UNAM en este caso o la Universidad Autónoma de Yucatán y también al interior de la propia del propio centro universitario, que conozcan lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en diferentes centros y que a través de ello puedan empezar a trabajar en la investigación.
Cabe señalar que esta cátedra tendrá 2 seminarios más durante este año 2019, pues quieren destacar el trabajo antropológico, al igual que fortalecer y aportar conocimientos a los estudiantes que transmiten el saber a la sociedad. Hay esta información en relación a este arranque de la cátedra Guillermo de la Peña, que termina el día de hoy, continúan hoy estas actividades, todo esto en el auditorio Adolfo González Ochoa, aquí en este Centro Universitario del Sur. Para ubicarlo es el edificio Z, que se encuentra al ingreso de este centro universitario, a un costado donde se encuentra control escolar. Ahí si usted desea asistir, participar, conocer un poco acerca de este seminario, de estas ponencias que se presentan, puede acudir a este Centro Universitario del Sur. La entrada es libre a todas estas actividades de la Cátedra Guillermo de la Peña. Y de esta manera vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información, y es que inauguran ludoteca pública en el Mercado Municipal Paulino Navarro. Todo esto aquí en Zapotlán el Grande. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy el frente frío está en el Golfo de México, se interna en el país como frente estacionario, ocasionando descenso en la temperatura y lluvia en la parte noreste y oriente del territorio. Al paso del frente se originará un evento norte, afectando con vientos fuertes en superficie y lluvias en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El resto del país bajo la influencia de un sistema anticiclónico que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Aquí, en Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado. Probablemente allá a finales de la tarde veamos algunas nubes dispersas. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:02 y se oculta a las 19:02. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas calurosas a cualquier parte que usted se mueva. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Las efemérides
de Radio Universidad.
15 de marzo de 1915. El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, es recibido en la estación del ferrocarril de Ciudad Guzmán por la población y el ejército. Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue un político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco I. Madero. Derrocado al gobierno del general Victoriano Huerta, fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920.
Las efemérides
de Radio Universidad.
Acabamos de escuchar las efemérides del día de hoy, 15 de marzo del 2019. Seguimos con más información aquí en Señal Informativa. Y en más información le comentó que existe un proyecto transversal que en esta región sur del estado de Jalisco que atenderá temas de turismo en conjunto con otras secretarías del gobierno. Así lo detalla Germán Ralis Cumplido, secretario de Turismo en el estado de Jalisco, quien al respecto nos comenta en qué consiste ese proyecto y señala que ya han tenido visitas en esta región sur para trabajar en coordinación con diferentes secretarías del estado de Jalisco, todo esto para un proyecto transversal. Escuchemos.
Hemos estado precisamente también dando una visita a la región en general, porque hay una estrategia regional en la cual estamos trabajando de manera transversal con otras secretarías para fin de poder potencializar el desarrollo que se puede tener en cada una de ellas, y pues esta región para nosotros es de suma importancia.
señala que en uno de los proyectos que se va a trabajar en específico, que tiene que ver con el Parque Nacional Nevado de Colima, y al respecto señala qué actividades en específico se realizarán o cuál es el proyecto que implica este trabajo que está realizando en conjunto con otras secretarías. Escuchemos al secretario de Turismo.
Hemos estado trabajando también en diagnosticando dos elementos importantes en la parte sur, en la zona sur. Uno tiene que ver con el Nevado, que como parque nacional estará diagnosticando, sobre todo construyéndose como la posibilidad de ser un producto turístico de mayor nivel, y estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente, con la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la mano de la Secretaría de Cultura.
Ahí lo que señala el secretario, en específico en las actividades del Parque Nacional Nevado de Colima, comenta que esperan realizar un eje o un proyecto en el que se incluyan actividades en las que no solo se contemple la temporada en donde pueda tener quizá nieve este Parque Nacional Nevado de Colima, sino que haya actividades que incluyan todo el año, que puedan realizarse y desarrollarse durante todo el año en este Parque Nacional. Escuchemos al secretario Germán Ralis Cumplido.
De manera que ese elemento tan importante y de extrema belleza que tenemos en nuestro espacio pueda ser intervenido, primero, respetando las reglamentaciones medioambientales, segundo, generando esquemas turísticos respetuosos, sobre todo no amigables, y que no impacten o depreden el propio espacio, y que tengan contenido de manera que la gente pueda disfrutar no solamente en temporada invernal, sino también hay muchas otras actividades que se pueden desarrollar, como senderismo, como turismo de aventura, como algún otro tipo de elemento, siempre, y lo quiero recalcar, respetando los temas de la biodiversidad, de los temas medioambientales, para no ser nosotros depredadores de nuestros destinos.
Eso respecto al proyecto que pudiera realizarse en el Parque Nacional Nevado de Colima, pero también respecto a la Laguna de Zapotlán el Grande, señala lo siguiente.
Asimismo, estamos nosotros trabajando también de manera cercana con las secretarías que te mencioné en la Laguna de Zapotlán, que tiene que ver con la propia recuperación de la misma y también con la intervención de la Secretaría de Turismo como parte importante en la construcción de producto turístico. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la propia belleza del espacio, tiene que ver con ponerle un aparador importante, porque hay actividades propias del espacio que son muy interesantes para un segmento de turismo que muchas veces no lo focalizamos o ni siquiera lo visualizamos.
Ahí lo que comenta respecto a estas actividades de turismo en la región sur del estado de Jalisco, un proyecto transversal en el que se incluyan tanto la Laguna de Zapotlán el Grande como el Parque Nacional Nevado de Colima, y que esto también se haga o se brinde en conjunto un proyecto que incluya también a los pueblos mágicos tanto de Tapalpa como Mazamitla. Estaremos al pendiente de este proyecto transversal que pueda tenerse en esta región sur del estado de Jalisco. Sin embargo, comenta, la intención ya se ha realizado las visitas a estos municipios, solo está próximo a que puedan trabajar todas estas secretarías en conjunto, decir qué le toca a cada una de estas secretarías y trabajar en conjunto hacia un mismo proyecto. Y en más información del ámbito deportivo, le comento que con el objetivo de actualizar y capacitar a personas que dedican su trabajo al deporte, la Unidad de Fomento Deportivo invita a asistir a la conferencia Resistencia al Cambio. Esta será impartida por académicos de la Universidad de Colima. Esto lo indica Daniel García Barajas, jefe de la Unidad de Fomento Deportivo aquí en Zapotlán el Grande.
Y este viernes también los invito a lo que es una plática que vamos a tener sobre un diplomado de capacitación a entrenadores deportivos, jefes deportivos, licenciados en educación física, donde pues está trayendo a parte de la Universidad de Colima a profesionales para impartir este diplomado. Se les va a dar ahí la información, pero le estamos apostando mucho a la capacitación de los entrenadores y obviamente atletas que quieran estar ahí.
y la conferencia es completamente gratuita, pues esta tiene como fin orientar a los asistentes a participar en un diplomado con valor curricular. Esta tiene cupo de 50 personas, esto lo señala el jefe de la unidad de fomento deportivo.
La conferencia no es a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. El diplomado sí va a tener un costo, pero obviamente un costo muy accesible porque se logró conseguir un convenio con ellos. Entonces lo que a nosotros nos interesa y que ya estamos trabajando con todos los integrantes aquí de los deportistas, que ya tenemos aquí una lista grande de apuntados para poder asistir y que se den cuenta de lo que vamos a trabajar con ellos. Bueno, hasta el momento ahorita llevamos 30 más los que se hayan registrado en construcción de comunidad. Va a haber 40 o 50 lugares de cupo nada más para el diplomado. Y de esos, pues obviamente va a ser de igual costo accesible de un diplomado con valor curricular. Y obviamente pues los ponentes son todos licenciados en su rama, porque va a haber psicólogos, nutricionistas, va a haber áreas de metodología deportiva, etcétera.
Y quienes estén interesados pueden acudir a la conferencia e inscribirse. Cabe señalar que este diplomado permitirá certificar a entrenadores y realizar actividades regionales como nacionales. Esto lo señala Daniel García Barajas.
Pueden incluso llegar ahí a la conferencia. El registro de ahí va a partir para ver el cupo. Si ahí mismo se llena en la conferencia el cupo, ahí mismo cerramos el diplomado y comenzamos, porque la idea es comenzar lo más pronto posible para llevar a cabo y tener los primeros 40, 50, ahora sí, entrenadores certificados para poder llevar entrenamientos con miras a programas regionales y nacionales.
Y la conferencia será impartida el día de hoy a partir de las 6 de la tarde en la Casa del Arte, en la Casa de la Cultura, este viernes, y tiene cupo limitado. El diplomado tiene un costo de 6.500 pesos y pueden obtener más información a los números 341-43-72-33-9 o al 341-1070-398. Ahí la información en relación a estas actividades, tanto del diplomado como la conferencia Resistencia al Cambio. Esta conferencia, le comento, es el día de hoy a las 6 de la tarde en Casa de la Cultura, entrada gratuita. Una pausa más, pero regresamos con más información, y es que estaremos hablando del proyecto Invencible Zapotlán, un proyecto que busca ayudar a las personas o niños con cáncer. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
De regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana están con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Ángeles Guzmán Jiménez. Ella es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán el Grande. Muy buenos días, presidenta.
Hola, Isabel, buenos días y un saludo a tus radioescuchas.
Y está también con nosotros esta mañana Mónica López de la Torre. Ella es representante de la Asociación Corazones Unidos. Muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Hola, buenos días y buenos días a todos.
Muy bien. Y ella nos van a platicar acerca de este proyecto Invencible Zapotlán. Platíquenos, ¿en qué consiste este proyecto Invencible Zapotlán?
Bueno, mira, nosotros nació la idea de hacer este proyecto y el nombre de la Asociación Nariz Roja, que maneja la recaudación de recursos para niños, niñas y mujeres con cáncer. Y en Guadalajara se llama Invencible solamente, ¿no? Pero quisimos diferenciarlo, a ponerle, agregarle el nombre o el municipio de la ciudad, para que supieran que la recaudación va a ser directa para el proyecto de Zapotlán. Se está incluyendo, estamos trabajando en conjunto junto con Asociación Corazones Unidos, Nariz Roja y el Sistema DIF. Y nace, casualmente yo conozco a Alejandro Barbosa, quien es el representante de la Asociación Nariz Roja. Me doy cuenta que está haciendo cortes de cabello, recaudando, y yo en lo personal me llamó la atención, empecé a conseguir trenzas. Y bueno, Moni me vinculó con él y empezamos a ver qué podíamos hacer por Zapotlán, ¿no? ¿Qué podíamos hacer por las mujeres que padecen cáncer o los niños que también están en esta situación? Y bueno, empezamos a hacer el proyecto, empezamos a consolidarlo un poquito más. Tenemos trabajándolo desde noviembre. Y bueno, ya está ahorita ya arrancamos y todo, ya estamos en el boteo con los cochinitos, pero quiero que sepan que la Asociación Nariz Roja va a la parte que se recaude, ellos van a continuar con el albergue que está a un lado del centro médico, donde se recibirán niños de Zapotlán y mujeres en el lapso en el que están en sus radioterapias o en las quimios. Entonces, que ellos tengan un lugar digno donde llegar y no se estén preocupando por qué vamos a hacer mientras está el hospitalizado o el acompañante, ¿no? Entonces, ahí se les va a dar terapia psicológica, terapia religiosa y asistencia médica en un dado caso que lo requieran ahí de inmediato. La Asociación Corazones Unidos va a trabajar aquí por sus mujeres de Zapotlán, como lo han venido realizando. Y bueno, nosotros desde el Sistema DIF vamos a ayudar a las mujeres también y a los niños que requieran el traslado o que requieran mangas oncológicas o lo que conlleva toda esta enfermedad. Ir sacando, ir ayudando a todas ellas a que sea un poquito mejor su situación. Digo, ya de por sí es pesada la enfermedad, entonces, bueno, nosotros vamos aportando algo por ellos. Esta enfermedad, desgraciadamente, es ahorita la enfermedad de moda, y no respeta niveles socioeconómicos, no respeta edades. Entonces, pues bueno, mientras nosotros estemos ahí en Sistema DIF, vamos a estar ayudando a todas estas personas que padecen el cáncer y que, bueno, como dice el dicho, arrieros somos y no sabemos qué es lo que venga en nuestra vida, ¿no? Hay muchas personas que hoy las ves bien, en 15 días sabes que ya les detectaron una enfermedad. Entonces, bueno, mientras estemos bien y tengamos salud y tengamos el ímpetu, pues bueno, vamos a ayudar a todas esas personas que de alguna manera necesitan de nosotros. Ellas están en una situación de vulnerabilidad por su enfermedad y porque esta enfermedad conlleva a muchos gastos y mucho desgaste familiar. Entonces, vamos a ayudar nosotros desde el Sistema DIF y bueno, estamos recaudando, ya queremos sumarle, queremos ver que la gente obtener respuesta positiva, porque por lo pronto les pide uno la ayuda y si te dicen sí lo damos, pero pues no se ve reflejado. Entonces yo sí quiero hacer conciencia de todas las personas que nos están escuchando, repliquen con sus familiares y ayuden a esta causa.
Muy bien, entonces en específico todo este proyecto o este apoyo es para la construcción de este albergue, que si bien es cierto está en la ciudad de Guadalajara, podrá tener o asistir a todas las personas que sean de aquí de Zapotlán Grande que tengan este padecimiento, ¿es correcto?
Es correcto.
Muy bien. ¿Qué representa para esta Asociación Corazones Unidos formar parte de este proyecto Invencible Zapotlán?
Pues es muy importante, ya que estamos unidos dos asociaciones y el DIF, que ahorita quiero resaltar que está en muy buenas manos, en una mujer muy generosa y que se ha reconocido por su labor desde la
El voluntariado
pasado. Ella ya estuvo y ella ha sido muy, muy fuerte para el DIF. Entonces ella se unió con nosotros y por medio de ella nos ha dado mucha fuerza a Corazones Unidos, lo cual le agradecemos. Y más que nada, como ella lo dijo, concientizar a la ciudadanía y a los pueblos que están alrededor, porque nosotros vamos a ayudar a los pueblitos que estén en nuestras manos, porque hay mucho niño con cáncer, niños, mujeres y de todo. Y como dijo ella, nos llega no de un día para otro, de ahorita para allá, ahorita, el problema. Y muévete, vete a buscarle al hospital civil, al al centro médico, a la donde te den la atención médica, pero te vas sin un peso. Entonces, ya estando allá no sabes a dónde recurrir.
El traslado.
Ajá, el traslado. Entonces, ellos nos van a ayudar con el traslado. Nariz Roja nos va a recibir en el albergue, le van a dar una cama limpia, le van a dar un baño y le van a dar alimentación y atención psicológica. Incluso les dan educación a los niños mientras están ahí, porque dejan sus estudios mientras sus quimios. Entonces, para nosotros ahorita, más que nada, como mencionó la señora Ángeles, ocupamos más que nada que se concientice la ciudadanía
a apoyar
con su aportación voluntaria.
Muy bien. ¿Cómo le pueden hacer para apoyar? Ya hablamos de todo el proyecto en general, ahora viene lo interesante. ¿Cómo apoyar? Sabemos que hay algunos retos que se hacen a través de las redes sociales. Platíquenos la dinámica.
Bueno, mira, hay dos formas de apoyar. Bueno, no, son tres formas de apoyar. Una es por medio de redes sociales. Estamos en la página de Facebook de DIF Zapotlán. Y yo estoy en mi página personal como Ángeles Guzmán Jiménez. Y esta vez yo hice el reto de que si ustedes me ayudan en lo personal a reunir la cantidad de 30,000 pesos, yo el día 7 de abril, que es domingo, en el Foro Luis Guzmán, le daré corte a mi cabello. Yo creo que esto sí es importante que sepan que bueno, para nosotros a lo mejor representa un cambio de imagen el que te cortes el cabello, pero para ellas representa mucho. Porque yo solamente voy a ayudar a recaudar y a mí mi cabello vuelve a crecer, no pasa nada. O sea, a mí eso no me
le
causa,
afecta, digamos,
no me afecta en lo personal, no nada. Yo puedo donar mi cabello sin problema alguno, el cabello crece, como te digo, pero en la causa a la que estamos ayudando es lo valioso. Y la segunda forma es con cochinitos. Que se están repartidos en todas las ciudades, repartimos en las instituciones gubernamentales, en las instituciones educativas que se han sumado bastante, y en comercios, con empresarios, incluso hay gente que anda con el cochinito boteando en el centro histórico. Entonces, es muy bonito eso de que ayudes, aportes de alguna manera. Y la otra es, si quieres donar una trenza, puedes hacerlo ese mismo día, el 7 de abril, o puedes llevarlas a las instalaciones de DIF. Si no tienes tiempo ese día, puedes llevar tu trenza seca de 30 centímetros si es cabello virgen, o de 40 centímetros si es cabello procesado, y previamente envuelto en un papel de China para que no agarre humedad. Y todo eso, pues, se van a hacer pelucas para el día de, para los niños con cáncer.
No hay pretexto para no apoyar.
O sea, aquí lo que se ocupa es voluntad, y también vamos a ocupar voluntarios que se quieran sumar en esta causa. Invitamos a toda la red universitaria. Yo sé que tienen mucha energía, que tienen mucho, mucho alumnado. Entonces, los invitamos a que ayuden a el día de a estar ahí en el staff, porque va a haber mucho movimiento. También ahí vamos a estar recibiendo ese día los cochinitos de todos. Tenemos 150 cochinitos que repartimos por toda la ciudad. Entonces, imagínense, ese día vamos a estar contabilizando todo lo que se recaudó, y bueno, vamos a ocupar manos también para toda la logística, y lo más bonito y más satisfactorio es ayudar. Eso sin duda.
Muy bien, si la gente ve entonces un cochinito de color rojo que anda por la ciudad, que se le están pidiendo el apoyo, es en específico para este proyecto Invencible Zapotlán, y valdría la pena de menos donar un peso o dos, que eso puede ser significativo para alcanzar la meta, ¿no?
Mira, yo se los ponía muy, muy, muy fácil el ejemplo en una institución educativa. Yo les dije, a ver, si les dejo un cochinito por turno matutino y otro cochinito por turno vespertino, suponiendo que cada alumno da una moneda de 10 pesos, o sea, ¿de cuánto estamos hablando si son 6 grupos de primero a, de primero, 6 grupos de segundo y 6 grupos de tercero? Entonces, súmale el turno matutino y el turno vespertino. En realidad, no estamos pidiendo como que se desprendan tanto. Simplemente con una monedita de 20 pesos, no te imaginas lo que juntamos en dinero. Entonces, pero para mí lo más importante es la concientización y el ir creando una sociedad humana, una niñez con un corazón noble, que no nada más piense en su bienestar, sino que piense en el que de la persona que tiene enfrente y la persona vulnerable que tiene mucha necesidad.
¿Cómo van en esta todo este proceso? Sabemos que prácticamente son 15 días los que tienen ya en esta campaña ya iniciada. ¿Cómo van?
Bueno, nos quedan 22 días, no me apresures tanto.
No, que llevan 15 días trabajando sí. En esta campaña aproximadamente, ¿no?
Sí. Ahorita ya casi terminamos, nos quedan como unos 10, 15 cochinitos que no he encontrado los directivos. Yo sí quiero hacer énfasis en que los directivos de las instituciones educativas, desde kinder hasta la universidad, yo sí me gusta hablar con ellos de qué trata este proyecto, que sepan y que involucren a su personal. Entonces me faltan unos nada más porque han estado fuera y yo necesito, pues, me gusta cara a cara dar la información.
Muy bien. Pues la invitación a toda la gente que se sume a estas actividades y también la invitación a que puedan acudir este fin de semana del mes de abril a las actividades que van a tener como parte de este proyecto Invencible Zapotlán.
Sí, claro. Y como dice la presidenta Ángeles, más que nada crear conciencia, que si ven un cochinito, aporten, porque estamos del otro lado ahorita, pero no sabemos en qué momento estemos del lado de ellos que necesitan tanto. Entonces, una de las cosas es el link que está en cada reto, es un Fundify. Entonces, es muy seguro lo que depositen, va al fondo de la persona que hizo el reto y va a ser de gran ayuda. Si no se puede por el Fundify o por el link, lo pueden hacer aportación directa a la persona que está haciendo el reto.
Muy bien. ¿Cuál es la meta que se propusieron?
La meta personal mía es 30,000 y la meta como proyecto de ciudad son 300,000. Así quiero decirles, en el link que de la plataforma que se está manejando, que se llama Fundify, hay personas que piensan que a lo mejor solamente es con tarjeta de crédito. Sí es con tarjeta de crédito, pero ahí te da las tres opciones. En el momento en que tú decides donar, ahí te da la opción de tarjeta de crédito, te da la opción de pago PayPal y te da la opción de Oxxo. Si tú quieres, fíjate lo fácil que es, si tú quieres realmente donar, das en Oxxo y te manda un número de referencia. Tomas captura de pantalla en tu celular, te vas al Oxxo y dices, quiero donar, quiero depositar a este número de referencia, lo recibe Oxxo y en máximo de 5 minutos ya se subió a la plataforma y ya subió el acumulado a la persona que tiene el reto. Entonces, digo, es muy fácil, es solamente de verdad que la gente quiera hacerlo, que se quiera desprender un poquito de lo que tiene. Que piensen que si este fin de semana iban a ir al cine y iban a gastarse, te estoy dando un estimado de 150 pesos, 150 pesos, y lo iban a destinar a ir al cine, bueno, que piensen que a lo mejor hoy no voy al cine, pero ese dinero que yo me iba a gastar en el cine, lo voy a donar para una persona con causa. O que si yo me pensaba tomar unas 2-3 cervecitas, los señores, bueno, pues ahora no me las voy a tomar, voy a hacer el sacrificio por ayudar a las personas que tienen cáncer. Entonces, es ahí donde queremos concientizar de verdad que para nosotros podemos dejar de hacer algo, pero para ellos es demasiado. Entonces, pues bueno, queremos invitarlo. También están participando barberos, estilistas, va a haber todas estas personas en el Foro Luis Guzmán haciendo los cortes gratis el día del evento, el 7 de abril, que va a ser un proceso un poquito largo todo el día de estar trabajando. Vamos a estar desde las 12 del día hasta las 8 de la noche trabajando. Por eso digo que yo ocupamos voluntarios que se sumen, porque vamos a tener, estar recibiendo las trenzas, vamos a estar recibiendo cochinitos, vamos a seguir recaudando, va a haber personas ahí que van a estar haciendo los cortes y vamos a estar presentando casos también con personas que tienen este problema.
Muy bien, pues no hay pretexto para no sumarse a este proyecto Invencible Zapotlán, es cuestión de voluntad. A toda la gente que nos está escuchando, súmense a este proyecto Invisible, lo pueden hacer a través de las páginas o de los retos que están haciendo en las redes sociales. Si usted ve un cochinito rojo por la ciudad, también puede hacer ahí su donativo. Si usted tiene su cabello largo y quiere donar parte de su cabello para este proyecto, para hacer pelucas para mujeres o niños con cáncer, también lo puede hacer. La actividad es el próximo 7 de abril en el Foro Luis Guzmán. Las actividades inician a partir de las 10 de la mañana.
12 del día
y hasta las 8 de la noche.
Así es.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que hayan estado con nosotros a Ángeles Guzmán Jiménez, presidenta del Sistema DIF, y Mónica López del Toro, ella representante de la Asociación Corazones Unidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la cabina.
Gracias. Gracias. Y donde vean una bolita roja de un cochinito es Nariz Roja y somos Invencibles Zapotlán.
Muy bien, pues vamos a una pausa más y regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
A diestra y siniestra, con Ricardo Cigala.
El lunes 11 de marzo se presentó en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías el libro titulado Un copo de nieve en el duelo de su traje. Un enorme volumen de más de 400 páginas que lleva el subtítulo de Obras y que en realidad se trata del primer intento de reunir la totalidad de los libros de Guillermo Jiménez. Más de una docena de títulos entre libros y plaquets y otro tanto de textos aislados como poemas, crónicas, prólogos y notas misceláneas se suman al conjunto publicado por el sello Taller Editorial La Casa del Mago, dirigida por Hermenegildo Holguín. Se incluyen aquí los textos narrativos que ya antes habían aparecido en Obras Escogidas de Guillermo Jiménez, que en el año 2012 publicó la editorial Universitaria. Están, por supuesto, los libros más conocidos como la emblemática novela corta Zapotlán o el entrañable relato Constanza. Pero además se incluyen la también novela corta La de los ojos oblicuos y los volúmenes de cuento Almas inquietas del pasado y La canción de la lluvia. Lo que sí resulta una novedad es la incorporación de los libros de ensayo, que hasta hoy eran prácticamente inconseguibles, y que de alguna manera se pueden considerar, que de ninguna manera se pueden considerar obra menor o secundaria en el corpus jimeniano. Es probable que sea la primera vez que se reediten libros tan valiosos como Cuaderno de Notas o Balzac, que nos muestran otra faceta del autor, el hombre cosmopolita que fue, dueño ya de un estilo y una personalidad literaria inconfundibles. Yo considero que los ensayos de Jiménez son su primera muestra de madurez, que más tarde se manifestará en los textos narrativos como Constanza y Zapotlán. También son novedosas las prosas que se hallaban perdidas en antologías, revistas, periódicos y que nos muestran a un autor ligado a la divulgación por medio de artículos, prólogos o notas de autores, en muchos momentos emparentados con el periodismo cultural. Evidentemente, existe una enorme cantidad de textos dispersos de Guillermo Jiménez en las hemerotecas del país y del extranjero, pues sus colaboraciones periodísticas fueron prolongadas. Ahí hay un trabajo monumental por hacer. No obstante, sirvan estos textos incorporados en el presente volumen como una muestra del trabajo periodístico literario de Guillermo Jiménez. El editor, Hermenegildo Holguín, ha decidido presentar el volumen bajo el criterio cronológico. Los textos se suceden uno a otro independientemente del género al que pertenecen, de manera que se inicia con un poema para continuar con un cuento, una crónica y luego un libro de cuentos, y así continúa con un permanente cambio de registros. Esta propuesta proporciona un ritmo de lectura particular, además de que nos revela la evolución de la escritura de Jiménez, desde sus textos de iniciación hasta sus obras maduras. En el texto de presentación, el editor destaca la frescura de la prosa de Jiménez, pues a pesar de que se trata de obras publicadas originalmente entre los años 1913 y 1963, pareciera que hubieran sido escritos en nuestros días. Es decir, que la obra de Guillermo Jiménez ha soportado el paso del tiempo, ha envejecido con dignidad. Finalmente, el editor agradece a personas de Ciudad Guzmán que contribuyeron en la compilación del material, entre los que destacan a Milton Peralta y Héctor Rodríguez Aguilar. Un copo de nieve en el duelo de su traje, obras de Guillermo Jiménez, del taller editorial La Casa del Mago, bajo la dirección de Hermenegildo Holguín, se convierte en una de las más grandes manifestaciones entre los esfuerzos que mucha gente hace por preservar, difundir y estudiar la obra literaria de este gran escritor de Zapotlán.
A diestra y siniestra, con Ricardo Cigala.
Ahí el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Cigala, a quien agradecemos este viernes haya hecho su comentario a través de los micrófonos de Radio Universidad. Y en más información estatal, le comento que el Congreso de Jalisco aprobó la solicitud del gobierno del estado para contratar una deuda por más de 5 mil millones de pesos. La deuda se pagará en los próximos 25 años, es decir, Jalisco estará endeudado con una institución bancaria hasta el año de 2044. Esta información nos la comparte nuestro compañero Julio Ríos.
El Congreso de Jalisco aprobó la solicitud del gobierno del estado para contratar una deuda por 5.250 millones de pesos, pagaderos a 25 años. Esta deuda se avaló con 31 votos a favor de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Verde y PT, y 7 en contra de la bancada de Morena y el diputado panista Jesús Hurtado, quien fue en contra de su propio partido Acción Nacional. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, explicó que la difícil situación financiera los obligó a dar este paso.
Es una decisión compleja, difícil, pero también inevitable. El estado de Jalisco tiene que avanzar y lo tiene que hacer con el esfuerzo de todos los jaliscienses y con la responsabilidad de sus representantes. Oye,
Enrique Velázquez, diputado del PRD, señaló que no toda la deuda es mala.
Ha sido la falta de recursos o de apoyos a nivel federal, ¿no? O sea, únicamente está viendo que pueda bajar lo que falta para el tren ligero, pero no estamos viendo los otros proyectos, ¿no?, que tienen que ver con infraestructura para los municipios del interior del estado. Y en esos análisis nosotros queremos ser una bancada responsable.
Por su parte, Gustavo Macías, coordinador de la bancada del PAN, señaló que jamás negociaron obras a favor de aprobar el crédito, como acusó su correligionario Jesús Hurtado, y que fue el tema de carreteras el que les llenó el ojo.
Y este tema de las carreteras, de las comunicaciones, el tema del agua, son asuntos prioritarios que esperamos pues resuelvan y nos den una mejor calidad de vida a los habitantes. A nosotros nos preocupa mucho el tema de las carreteras, porque sales fuera de zona metropolitana, las carreteras están destrozadas.
Bruno Blancas, coordinador de la bancada de Morena, señaló que esta deuda solo se irá en mejoralitos y no en una cura real a problemas del estado.
Para solucionar el problema de las carreteras se requieren más de 19 mil millones y le van a designar nada más 2.100. Eso quiere decir que es el 7% de solución. No es la forma de afrontar el problema.
Los recursos serán destinados de la siguiente manera: para el Peribús, 1.200 millones de pesos, 2.100 millones de pesos para 19 carreteras, 250 millones en semáforos inteligentes, 900 millones de pesos para las plantas de tratamiento de aguas negras y para internet gratuito, 900 millones de pesos. Este crédito podrá ser contratado tanto con la banca comercial como con Banobras, y el tope máximo es de 25 años, aunque se podría reducir dependiendo de las condiciones que ofrezca cada institución financiera. También se aprobó que otros 19 mil millones de deuda que tiene Jalisco sean renegociados para obtener mejores tasas de interés. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ahí es información estatal. Más de 5 mil millones de pesos ha pedido el Congreso, el gobierno de Jalisco, para poder llevar a cabo proyectos en el estado. Ahí la información. Con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes agradecemos haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de 15 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos esta semana en Señal Informativa. Recuerde, tenemos una cita el lunes en punto a las 9 horas para informarle sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González, a nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un excelente viernes y un bonito fin de semana. Hasta el lunes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.